Hermano, este privilegio precioso que me da de estar participando de un congreso como este, y que esperamos, pues, con la ayuda del Señor, sentir la satisfacción de que hemos dejado algo en sus corazones para crecer en nuestra consagración al Señor, ¿verdad? Nuestra consagración no es fácil, tenemos que luchar con muchas cosas. Y especialmente cuando queremos llegar al punto de servirle al Señor. Para servirle al Señor, por supuesto, hay demandas espirituales, que el mismo ser humano es consciente que a veces hay demandas espirituales que sentimos que nos va a ser difícil cumplirlas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nosotros podamos ir avanzando y desarrollándonos para ir venciendo la naturaleza antigua, para establecer la nueva naturaleza según el hombre que Dios creó. Yo voy a invitarle a buscar el libro de Malaquías. No se asuste, vamos a tocar un poco eso de la ofrenda, pero no nos vamos a meter en tan a profundidad. Pero sí, vamos a enfocar algunos detalles importantes que comienzan con esa base de aprender a consagrar lo que a Dios corresponde. Y ello nos va ayudando a nosotros para crecer también y poder discernir entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Aquí en el capítulo 3 de Malaquías, quiero invitarlo a buscar el verso 10 y vamos a leer hasta el verso 18. Cuando lo tiene, dice amén. Recuérdese que el tiempo es nuestro peor enemigo, él corre rápido y a veces nos priva a veces de poder dar algunas cosas que queremos poner en su conocimiento. ¿Todo lo tenemos? Dice la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, ¿cómo nos van a decir? Bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras, dice el Señor, contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y él dijo, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que también a Dios, tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temen a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Jehová escuchó y oyó. Observe ahí que escuchó y oyó. Quiere decir que oyó y puso mucha atención a lo que estaban diciendo ahí los que servían a Jehová. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, ¿qué vamos a hacer? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, ¿y qué va a pasar? Discerniréis la diferencia entre el judío, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén, hermano. No sé cómo ha recibido usted esta porción de la Sagrada Escritura, pero voy a tratar, hermano amado, de que nos identifiquemos con esta condición que Dios espera que surja en el corazón del hombre que decide buscar la forma de servirle al Señor, su Dios. ¿Sabe que si no, no sé si a usted le haya pasado esto, que como muchos pueden pensar, ¿verdad?, que la consagración viene a ser confundida con el hecho de que qué privilegio estás ocupando en la obra de Dios, en la iglesia. ¿Qué tanto? El privilegio más grande, y algunos anhelan el privilegio más grande, y hay muchos que están haciendo privilegios grandes y muy bonitos, pero en la intimidad de su corazón, en realidad no lo están haciendo para Dios, sino que lo están haciendo para buscar su propia fama y sustentar su propio ego. Y eso es algo que tenemos que reflexionar, porque dice el Señor que debe haber en nosotros discernimiento si estamos sirviendo a Dios o no le estamos sirviendo a Dios. Porque puedes tú agarrar a hacer algo para beneficiarte, tal vez no económicamente, pero sí egolátricamente. Eso te levanta tu ego y tú te haces sentir de otro modo. Entonces, hay que pensar muy bien por el hecho de que nosotros estamos ubicándonos en la proyección de querer servir a Dios. Entonces, hay consagración. Anoche estuvimos hablando de la consagración y hoy estamos tratando de enfocarnos en la consagración y en el servicio a Dios. Y debemos de entender que el servicio a Dios, hermanos, comienza con detalles a veces muy pequeños que a lo mejor nosotros no los podemos manejar en nuestra mente, o no los hemos traído, no hemos analizado, no hemos pensado en ellos, pero es importante saber realmente cómo nosotros estamos sirviéndole a Dios. No sé cuántos de ustedes conocieron al hermano Pablo Filkenbinder. ¿Lo conocieron? Yo también lo conocí, yo recibí algunos seminarios con él en algunas oportunidades. Pero quiero mencionarle al hermano, él ya murió. No necesitamos decir que Dios en gloria lo tenga, porque sabemos que todo aquel que muere sirviéndole al Señor, ¿verdad?, está allá en la presencia del Señor, gozando de su compañía. Pues este hermano dejó algo escrito que me ha gustado mucho y que hoy en las iglesias casi no se oye, porque han dejado de cantar los himnos congregacionales. Ya casi los himnos inspirados no se oyen, ¿verdad? Se oyen muchos cantos, que a veces tienen un pequeño mensaje por ahí, pero los himnos congregacionales eran tremendísimos cuando tocaban el corazón. Y él escribió un himno que se llamaba Consagración. Hoy en el himnario le han puesto Consagración, es el himno número 18, por si usted lo quiere aprender y quiera meditar en ese cántico. Porque fíjese que ese cántico comienza diciendo así: quiero entregarme, Dios, a ti, mi voluntad ceder. Quiero en mi vida y ser aquí, a ti pertenecer. Y el coro dice: quiero más cerca estar de ti, tu faz poder contemplar, y anunciarle al mundo aquí de tu amor y gloria sin par. Espero dejarlo picadito para que busque el himno. Sí, y pues te pueda verlo más allá. Donde él dice: quiero que mis pies, quiero que mis manos, quiero que mi boca, quiero que todo mi ser busque ser consagrado a ti. Amén. O sea que la consagración involucra el hecho de que todo nuestro ser pueda ser dedicado al servicio de Dios. ¿Verdad que sí? Yo creo que esto, amados hermanos, implica el sentir de esa entrega total de lo que nosotros somos, de lo que nosotros poseemos, de lo que es parte de nosotros y todo lo que pues hemos alcanzado, y todo lo que podamos hacer lo hagamos para la honra y la gloria del Señor. Quisiera que vea 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 22. 1 Tesalonicenses 5 verso 22. Cuando lo tiene, dice amén conmigo. Y el verso 23. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? Absteneos. Cuídate. Consérvate. Ten cuidado. Absteneos de ¿cuántas cosas? De toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles. Ahora, si usted ve, no dice que el Espíritu Santo es el que nos va a mantener así, ¿verdad? Sino que nos hace un llamado a nosotros, que nosotros nos cuidemos de las cosas. ¿Quién sabe mejor que nosotros quiénes somos o cómo somos? Dice que nadie sabe lo íntimo del hombre sino el espíritu que está en el hombre. Y nadie conoce lo íntimo de Dios sino el espíritu que está en Dios. Y a nosotros se nos ha revelado lo íntimo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ser templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, ese Espíritu nos va a dar a conocer lo íntimo de Dios para saber cómo le estamos sirviendo al Señor. Amén. Ahora, quisiera que veamos algunos detalles en cuanto al hecho de lo que debe de haber en el corazón, en la persona del Hijo del Hijo de Dios y del que quiere servir a Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 13, dice que recomienda, dice: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, como Cristo perdonó a vosotros. Así que cuando estamos sirviendo a Dios, tiene que haber esta característica en nuestra persona. ¿Cuánto lo creen? Otra característica. Dice que debemos de que nos vamos a vestir de amor, que es el vínculo perfecto. Nadie puede servir sin amar. Hay un himno que escribieron los hermanos, los paladines del reino, que dice que nadie le gana a Dios en dar. Porque cuando Dios te da es porque te va a pedir, y cuando te pide es que te va a dar. Pero en dar, nadie le gana a Dios. Y Pablo dice que Jesús dijo estas palabras, dijo él: es mejor dar que recibir. Pero se ha fijado usted que sin el Espíritu de Dios para nosotros nos cuesta dar. Somos bien duritos. Hay hombres que hasta en el hogar no le dan libertad a la esposa que pueda comprar nada, porque sí, te está gastando. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Algo más dice que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones y debe haber en nosotros gratitud. Eso lo va a encontrar usted en Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15. Otra cosa, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Además, fíjese, dice que enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso tiene que haber en el corazón del que sirve a Dios. Amén. Ahora, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es, hermano amado, una relación y un convivio constante con el Espíritu Santo. Además dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Algo más que quiero poner antes de que entremos en todo el tema es de que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. A veces uno hace cosas y a veces se molesta a uno porque otros no agradecen. Ten cuidado con eso de estar buscando la gratitud del ser humano. La gratitud del ser humano, bueno, yo pienso que casi no existe. Hay hombres agradecidos, hay personas agradecidas, pero es una gratitud momentánea. En el instante que recibe, como que se pone agradecido porque sintió que suplió su necesidad. Pero después, al paso de los días, se olvida de lo que recibió. Recuerdo un hombre que lo sacaron de la cárcel, le ayudaron a salir de la cárcel y todo. Y entonces después, unos días más tarde, andaba haciendo lo mismo. Y le dijeron, mira, que no has aprendido de haber estado en la cárcel. No por eso te hicimos el favor de irte a sacarle. Hasta lo mencionaron, te hicimos el favor. ¿Y para qué me sacaron? Pues yo no les estaba pidiendo que me sacaran. Y además, que ¿para qué? Pues ustedes, cosa de ustedes, dijo él. Porque no existía gratitud en su corazón. Hay gente que así es. ¿Y para qué lo hizo? Además, hay derecho de pedir. Y cada uno tiene la voluntad de dar si quiere. ¿Para qué me diste? ¿Ya? No hay gratitud. Entonces el Señor menciona estas características y nosotros queremos servir al Señor. Ahora bien, quisiera yo hacerle un énfasis en cuanto a unas preguntas que el Señor les contestó a sus discípulos en cuanto al hecho de que qué tenían que hacer para entrar al reino de Dios. ¿Sabe que en Mateo capítulo 19, verso 25, el Señor les habla, les está hablando con los discípulos y entonces cuando Él les está explicando de algunas características del discípulo, ellos concluyen diciéndole, Señor, ¿y entonces quién va a ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Y quiero que mire conmigo aquí también capítulo 20 de Marcos, donde está hablando de los hombres que el dueño de una propiedad salió a buscar trabajadores. Lo tiene, capítulo 20, verso 15 y verso 16 de Mateo. Lo tiene. Mateo 20. Marco no tiene 20, era para ver si estaban despiertos. Mateo 20, lo tiene, 15 y 16. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, o tenéis tú envidia porque yo soy bueno. Así dijo, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. No sé si usted ya ha evangelizado y ha escuchado personas que dicen, no, yo no quiero entrar allá a la iglesia porque de todas maneras la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y le estaba explicando allá a los hermanos en una ocasión acerca de que hay características para ser escogido. Nadie va a ser escogido así a la deriva y por eso algunos eso lo toman como la predestinación de Dios, que Dios dice, este sí, este no, este sí, este no, a este quítenlo de aquí, este. Pero Dios no está haciendo eso, porque Él nos llama a todos, pero de todos los que reciben el llamado tienen que dar alguna señal para ser escogidos. Amén, hermano. Lo vamos a ver más adelantito. Nuestra consagración y servicio, hermanos, comienza en dar lo que sabemos que a Dios le corresponde. Sabe que muchas personas a usted le puede pedir una gallina, le puede pedir un toro, incluso un terreno, y a veces lo dan, dice, sí, está bueno, está bien, pero pídale dinero. Dígale, de $5, $5, ¿y para qué $5? El ser humano como que el dinero lo sí. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice, no, ahí le cobran a uno por entrar en la iglesia. porque creen que al enseñarle el hecho de consagrar a Dios es algo que como que se le está cobrando, como que se le va a quitar, que si no lo da lo condenan o cosas así. Pero el asunto es que Dios quiere ver con qué condición nuestro corazón dice, no, esto es lo que a Dios le corresponde. Y por eso el Señor le dijo a Israel, pruébenme ahora en esto y verán si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Porque ellos, hermanos, hasta se habían olvidado de consagrar lo que a Dios le correspondía, ya que era una ley que estaba ahí para que ellos la cumplieran. Si ve conmigo aquí en Malaquías, capítulo 3, porque a veces cuando alguien quiere enseñarle los diezmos, comienza por ahí, pero es las personas hasta sienten como que los están mandando al infierno, pero porque no les enseñan las bendiciones que tiene el hacerlo, sino que solo la condenación por no hacerlo. Pero dice ahí, ¿lo tiene usted? Verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. O sea que Dios ya les había dicho a ellos, tienen que apartar. Pero el verso 10, vea lo que dice. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Y ahí vienen las bendiciones. Dice Jehová, ¿cuál va a ser la primera bendición? Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuándo siente usted que se abren los cielos? Cuando usted se hinca, o tal vez no lo ha hincado, sentado, parado, pero en un momento dado usted levanta sus manos al cielo, Señor, mira, por favor, ayúdame, yo tengo esta situación, aquí y allá, lo que sea, cualquier cosa, en su oración, pero usted siente confianza y no siente en su corazón reproche, porque usted sabe que ha consagrado a Dios y entonces siente que el cielo se le ha abierto y viene una manifestación y dice él, clámame en la hora de la angustia y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, cosas que no han subido a mente de hombre, son las cosas que yo te voy a mostrar. Amén. Y ese sentir que las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos están abiertas sobre nosotros. Hay una comunión especial entre Dios y nosotros. Comunión que una persona sin el conocimiento de Dios no la puede entender. No puede entrar en esa intimidad porque las ventanas de los cielos están cerradas y puede decir, Dios no me quiere. ¿Cómo no? Si lo quiere. Pero para tener comunión con Él, Él quiere tener un convivio entre nosotros dos. ¿Cuántos están percibiendo lo que estoy poniendo en su corazón? Abrir las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde. Y mire lo que sigue. Reprenderé por vosotros al devorador, aquel que quiere devorar lo que tú has ganado con tanto trabajo. Fíjate que Dios nos pide a nosotros el diezmo y el que no le quiere dar los diezmos al Señor le va a dar el 100% al diablo, porque saldrán los gastos sin bendición. Pero cuando tú consagras a Dios primero, Él va a reprender al devorador. No dejará que tu fruto en la tierra, que no haya fruto en tu tierra. Va a haber fruto. Y dice, y vuestra vida en el campo no será estéril. Tu trabajo siempre te dará lo suficiente para poder ir saliendo adelante. Ahora bien, Dios le estaba diciendo a Israel que eran malditos con maldición porque no habían consagrado a Dios. Ahora, ¿cómo podrás confiar tú si las ventanas de los cielos están cerradas contigo? ¿Podrás confiar a alguien si sabe que hay algo que no es imposible abrirlo? Es difícil. ¿Cómo podrás servir a alguien, a un Señor, del cual no tiene ninguna garantía de que Él va a corresponderle? Es difícil. Y por eso necesitamos con estas pequeñas cosas, necesitamos ir estableciendo nuestras bases como hombres consagrados para servir al Dios eterno, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuántos quieren ser escogidos? ¿Sí? Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño de la mies debe ver en nosotros ganas de hacer aquello que tiene que hacer. Tiene que ver ánimo, tiene que ver en nosotros voluntad. Que no nos importe cuánto tiempo pase, nosotros queremos servirle al Señor. Amén, hermano. Yo recibí al Señor hace 42 años. Y en estos 42 años yo los he sentido como que ayer fue. Es como cuando me casé, yo siento que ayer me casé. Hoy miro más bonita a mi esposa que cuando la conocí. Exacto. Pero de eso vamos a hablar más tarde, ¿verdad? Porque pues vamos a hablar acerca de nuestra consagración y la familia. Entonces vamos a ver algunas cositas por ahí. Ahora, si usted fuera empresario y usted pone un rótulo ahí, necesitamos empleado. ¿A cuántos está llamando usted con ese rótulo? A todo aquel que mire el rótulo, ¿verdad? Entonces, cuando llega la persona a aplicar, ¿qué es lo que va a observar usted? Nada. Se lo voy a ilustrar así. Un hombre puso un rótulo en una ocasión, fíjate, puso un rótulo así en la puerta y dijo, necesito una sirvienta. Y entonces, ahí estaba el rótulo. Pero el hombre fue astuto. Vino él, puso una escoba tirada así, al paso. Entonces, llegó una mujer, entró. Buenas, aquí necesitan una sirvienta. Sí, le digo, necesitamos una sirvienta, estamos esperando. Pues yo estoy dispuesta para trabajar. Ah, qué bien, le dice. Bueno, déjenos su número de teléfono y ahí le vamos a llamar. Ah, está bien, gracias. Después entró otra. Buenas tardes. ¿Aquí necesitan una sirvienta? Sí, le dice, aquí necesitamos una sirvienta. Ah, pues yo quiero trabajar. Así qué bien, sí. Déjenos un número de teléfono y ahí le llamamos después. Está bien, dijo. Después llegó otra y dijo, ¿aquí necesitan una sirvienta? Sí, sí, aquí necesitamos una sirvienta. ¿Por qué le dieron el trabajo a la tercera? Ajá, ahí uno no quiere recoger la escoba y quieren servir. Para escoger a alguien tenemos que ver que tiene las ganas de hacer aquello para lo cual nos está buscando. ¿Tú quieres servirle a Dios? Dios tiene que ver tu entrega personal con Él. Mire que ni ganas de aplaudirle dan porque está oyendo esto. Ni se anima todavía a aplaudirle al Señor porque le está hablando su corazón. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos para servir a Dios. Pero los escogidos son gente que se esfuerza, que muestra desde un inicio voluntad para servir. Ahora, Dios nos escoge, hermanos, para servirle cuando nos ha valorizado, valoriza nuestra fidelidad, valoriza también la condición en que nos presentamos, demostrando que queremos servirle, y Él también, conforme estamos sirviéndole, ve nuestra abnegación al servirle. Somos abnegados. Nos dan una responsabilidad, nosotros respondemos, vamos ahí. Esta mañana nuestro hermano Ricardo nos estaba recogiendo a las 7. Y una persona me pregunta y dice, ¿irá a venir el hermano a las 7? Le digo, nosotros los pastores tenemos una palabra. Sí, sí. No, no. Y no es porque sea una disciplina obligada. No. Es el deseo de hacer la obra de Dios como debe ser, en su momento, en su tiempo. ¿Sabe que cuando uno va a entrar al ministerio, para entrar al instituto bíblico, le preguntan, ¿su sí es sí y su no es no? Porque hay gente, hermano, que a veces tiene unas sus políticas para zafarse de hacer algo. Ay, si es que fíjese, es que fíjese, ay. Y de que pasó una mosca en el momento y me tuve que ver si la mataba para que no se quedara en la casa y todo. Y me agarró la tarde. Y la tarde no agarra a nadie. Porque la tarde no tiene manos. No tiene no agarra a nadie. Es uno el que se atrasa. ¿Verdad que sí? Bueno, yo sé que no podían decir amén, pero bueno. ¿Sabe que cuando entendemos ese trato, hermanos? Ese trato que hemos hecho con el Señor. Vamos a entender la labor de su obra. Cuando nosotros hacemos este trato, Señor, te quiero decir, vamos a entender la labor de su obra. ¿Sabe que cuando el Señor llamó a Isaías, le dijo, Isaías, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Se recuerdan la respuesta de Isaías? ¿Cómo dijo él? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y después le dijo, está bien Isaías, ve. En medio de este pueblo, pero ¿sabes qué? Este pueblo no te va a oír, pero tú vas a seguir predicando, predicando, aunque no te oigan, tú sigue predicando en medio de este pueblo. Y dijo Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya hombre, tú sigue predicando y sigue predicando, sigue andando, sigue. Y nosotros seguimos caminando, seguimos andando, aunque no nos oigan, seguimos andando y seguimos poniendo la palabra del Señor, porque no estamos sirviendo al hombre, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios nuestro, el Creador de todas las cosas. Y él fue claro, dijo, miren, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso, no dijo, van a convencer a medio mundo, no, el que creyere, el que los oiga y los cree, y ese va a ser salvo. Y entonces, imagínese usted que Isaías le hubiera dicho al Señor, ah, no, así no voy yo, ¿cómo voy a ir ahí a predicar que nadie me oiga? Yo así no voy. Muy bien, Isaías, entonces, sigue tu camino. Exactamente. Va a llamar al que quiere hacer. Servir a Dios, hermanos, no es sencillamente una disposición emocional, ni sentimental, ni que sea una de esa promesa verbal de entrega. ¿Sabe que hay gente que es bien emocional para servir? A los emocionales, puedo usar este lenguaje aquí porque yo sé que lo entendemos. Los emocionales son llamará de tusa. Se apagó. ¿Sí? Exactamente. Ah, no, si usted está aquí, ¿por qué no es llamará de tusa? Esos son los emocionales, los sentimentales. Están sirviendo. ¿Y para qué puso eso ahí? Ah, ya me humilló, ya no hago nada sentimental. Le hirieron sus sentimientos. Eso no puede servir al Señor, hermano, los emocionales, los sentimentales, ni los que buscan excusas. Sí, aquí hay hombres con propósitos, según tengo entendido yo. Sí, hombres con propósitos definidos. Definidos. Y están aquí porque quieren ser más edificados. Y yo no sé cómo está recibiendo la enseñanza de esta mañana. Espero que le sirva, hermano. De manera, a mí me ha servido en gran manera, ¿sabe? Eso es algo especialísimo, poder entender que le estamos sirviendo a un Dios vivo. Ahora, si nosotros cobrásemos por servir a Dios, ¿cuánto cree usted que tenía que haber ganado Jesús por morir en la cruz del Calvario? ¿Cuánto? ¿Cuánto le calcula usted? ¿Cuánto tenía que haber ganado Jesús por morir en la cruz del Calvario? Por el Calvario, por su todo el camino hasta la cruz y todo aquello. ¿Cuánto más o menos? Está difícil hacer la cuenta. Si Cristo entregó su vida por nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros por Él? Nada. Quizás está muy fuerte este reto, ¿verdad? Pero yo espero que usted pueda decirle al Señor, Señor, haré todo lo que está a mi alcance. Porque Dios jamás nos va a pedir a nosotros más allá de nuestras propias fuerzas. Pero lo que sí espera Él es un corazón dispuesto para hacer aquello a lo cual Él lo ha llamado a hacer. Amén, hermano. Voy avanzando porque el tiempo, usted también sabe que avanza fuertemente. Así que cuando nuestra consagración a su servicio, hermanos, comienza como debe ser, mire, Él nos va a prosperar. Y esto, por supuesto, no es como lo que está oyendo usted en estos últimos tiempos, de siembra todo lo que tienes y vas a cosechar. De esos programas que salen hoy, ¿verdad?, que ponen las cubetas ahí, dice, hermano, la hora de sembrar, saca la cartera y venga. El Señor no se refiere a eso. Exactamente. Nosotros, nuestro servicio es una abnegación, una dedicación voluntaria a Dios para hacer, disponernos, para hacer todo aquello que Él nos pueda enviar a hacer. Porque, mi amado, nuestro servicio a Dios, fíjese que se refleja en todas las cosas que hacemos, pero que lo hacemos, por insignificantes que sean, lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega, con mucha... Recuerdo una vez una hermana que se me presentó a la oficina y me dijo, pastor, yo quiero servirle al Señor. Me siento preparada para servirle al Señor. De veras, le digo, qué bien, porque estamos necesitando manos. Dígame, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para servirle al Señor aquí en la iglesia? Le dije yo, los baños necesitan ser limpiados diariamente. Ay, pastor. Bueno, yo le puedo pagar a una persona para que haga eso, me dijo. Ah, pues no estamos dispuestos todavía. Nunca comienzas a servir de la copa del árbol. Tienes que comenzar a servir desde las raíces para que poco a poco vayas alcanzando el nivel al cual Dios te va a promover y te va a llevar. Les decía anoche a los hermanos, a mí me gusta oír los amenes de los hermanos. Gracias a Dios que tengo aquí al hermano adelante que lo estoy oyendo. Allá en Anápolis siento siempre a mi mamá así cerca, porque mi mamá si viera, amén, amén, amén. Y yo estoy animado, y si me están oyendo, y amén. Solo mi mamá me está diciendo amén. Pero, amén, claro que sí. Tan, pero bien, ¿sabe que Dios, hermanos, es quien nos promueve a nosotros en el servicio a su reino? Y si aceptamos su llamado a servirle, mire, dice que Él nos va a probar. Y en su prueba nos va a ir escogiendo. Ahí conforme Él nos va probando. Ta, ta. Recuerdo una hermana que salió al campo misionero. Y la hermana en la iglesia, no era miembro de nuestra iglesia, sino que de otro lugar. Pero nosotros la conocimos ya después en el ministerio misionero. Y ella me dijo, fíjese, pastor, me dijo, que cuando el Señor me llamó al ministerio misionero, a mí me dice, yo lo que estaba haciendo, me dijo, es trapeando el piso de los baños, me dice. Especialmente el de los hombres, me dice, porque ellos a saber por qué. Ahí estaba trapeando, dice, cuando el Señor me dijo, hija, prepárate, porque te espera una responsabilidad muy grande. Y ella, hermanos, dice, no salió corriendo del pastor a decirle, mire, el Señor me dijo, sino que dice que ella lo que hizo fue, empezó a orar y a decirle, Señor, no sé cuál sea la responsabilidad que tú me estás diciendo que va a venir a mi vida, pero yo quiero pedirte, Señor, que vayas confirmando lo que tú estás poniendo en mi corazón. Y siguió con el trapeador. Hay algunos que o lo oyen esa voz y tiran el trapeador y salen corriendo. Así, yo soy, ¿verdad? Pero no, el que está dispuesto a servir a Dios, espera. Espera su momento. Nunca abandona la cobertura espiritual de su pastor. Siempre espera esa cobertura y esa ¿cómo le dije? Ese llamado que va a venir. Y Dios le va a hablar al corazón de su pastor. Yo tengo un obrero, hermano, que Yo estaba abriendo una obra en otra ciudad, una ciudad que se llama Glen Burnie. Y bueno, predicaba los servicios de la mañana en la iglesia y a las 3 de la tarde estaba predicando en ese lugar y la obra estaba siendo bendecida. Y llegamos al nivel de como de unos 30, 35 hermanos. Y a un joven en la iglesia, ya un pastor, un evangelista que había llegado, le había dicho: Dios te está llamando a la obra del ministerio. Y el hombre ahí, amén. Pero siempre en el piano y ayudándonos a cantar. Y tranquilo, el hermano ahí. Pero en un momento dado, estaba yo orando y dándole gracias a Dios por esa obra de ahí de Glen Burnie. Y el Señor me habló en mi corazón y me dijo: dile a Samuel que se prepare y que vaya a Glen Burnie. Y cuando yo llego a la casa donde él, le digo: Samuel, dice, yo estaba orando, el Señor me mostró, tú debes de ir a cubrirme la obra de Glen Burnie. Necesitamos que vayas allá. Ay, pastor, yo no estoy preparado para eso. Yo, bueno, le digo, a la prueba, comienza. Y él se fue así. Como a los 3 meses, se presenta un día en mi oficina y me dice: pastor, me dice, yo creo que ya es tiempo de buscar el pastor para allá, me dice. De veras, le digo yo, ¿y por qué? Le digo yo. Así que vi que la gente llega, dice, y preguntan por el pastor, y cuando yo les digo que están en Anápolis, se van, me dice. A de veras, le digo. ¿Y tú qué sientes? No, pues sí me da tristeza, me dice, ver que se van, me dice, por... A de veras, le digo. ¿Y tú qué esperas, le digo? No, no, yo estoy ahí por obediencia estoy yo ahí, por obediencia. Y le digo, ¿qué tú estás esperando que diga? Samuel, Samuel. Dios te está llamando porque está sintiendo carga en las almas. Eso ya se acerca aproximadamente unos 13 años atrás. Hoy él está pastoreando una congregación que tiene como 180 miembros en la ciudad de Glen Burnie, ahí, en esa área. La cobertura del pastoral es importante. Tú puedes sentir cualquier cosa que pueda poner el Espíritu Santo en tu corazón, pero nunca salgas corriendo sin antes encontrar la dirección, la guianza y la cobertura espiritual que se necesita. Sirve a Dios en la dimensión que te corresponde, en la Dios, ahí donde Dios está trabajando con tu vida. Si va conmigo aquí a Malaquías, capítulo 3, verso 17, quizás vamos a comenzar el 16. ¿Lo tienen? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Por qué fue escrito el libro de memorias? Jehová oyó. ¿Y qué más hizo? Y escuchó. Oyó, vio. Oyó atentamente y vio la actitud del corazón de los que temían a Jehová, que venía tristeza por todo lo que veían, pero no estaban renunciando a servir a Jehová, y por eso fue escrito el libro de memorias. ¿No cree usted que en esta mañana el Señor está sacando su libro de memorias y viendo lo que estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Él está escribiendo. Él está entendiendo qué actitud hay en cada uno de los que estamos acá. ¿Crees? ¿No crees? ¿Piensas que esto puede ser, que no puede ser? ¿Hay en tu corazón el sentir de decirle: Señor, no importa lo que pase, yo te sigo sirviendo, no importa que pase el tiempo? ¿Se acuerdan de los de la parábola que dijeron? Los que llegaron a mediodía, los que llegaron más tarde, están ganando lo mismo que nosotros, los que entramos desde bien temprano. Y les dijo el Señor de la mies: ¿acaso no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O tenéis envidia porque yo... soy bueno, soy justo? Los que servimos a Dios, no por ganancias, sino porque le amamos, no importa el tiempo que pase. No interesa la bendición que Él derrame sobre quien sea. Nos conformamos con la bendición que Él derrama sobre nosotros en la satisfacción de poder servirle con todo nuestro corazón al Señor. Amén, amados. Ahora, nosotros también, hermanos, Él nos hace un llamado voluntario a la gran necesidad del mundo actual. Recuérdense, el Señor les dijo a sus discípulos: vosotros decís que faltan 3 meses para la siega, mas yo os digo ahora, mirad los campos están blancos, están listos para la siega. ¿Y saben qué? Oren al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los que quieren aceptar esta oferta de trabajo son pocos. Pero yo espero que en esta mañana haya 100% de hombres de propósito que puedan decirle al Señor: aquí estoy yo completamente. Amén. El apóstol Pablo, con un pensamiento altruista, él da a reflejar cuál debe ser la condición de poder entregarse uno al Señor con todo el deseo de servirle. Vaya conmigo aquí, vamos a concluir en 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios 9. Cuando lo encuentra, me dice amén. Busque conmigo los versículos 12 al 15. ¿Lo tiene? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman y a causa de lo que de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y concluye esa porción diciendo, como dice, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es el don inefable de Dios? Es la dádiva que nos ha dado, ha puesto en nosotros para inspirarnos y sintamos la gran necesidad del reino de Dios para alcanzar a aquellos que no la han conocido. Hay un canto que dice de la siguiente manera: barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Mas si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para esto yo vine a ti. Barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero ser. Mas si tú quieres, puedes hacerme a tu manera, pues para esto yo vine a ti. Y si vivimos
para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor.
Los miro como que están en otra dimensión. Pero yo le invito a que incline su rostro y le diga: Señor, barro en tus manos, yo quiero ser. Voy a dejar a nuestro hermano Ricardo con nosotros. Amén. Incline su rostro, ore, 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 hermano. Dígale: Señor, usted vino hoy para decirle al Señor que usted quiere consagrarse para servirle a Él.